tengo una entrevista delicada por delante ahora. Ya lo fue la anterior ocasión en la que pude hablar con esta mujer. Seguramente vosotros recordaréis el día que hablamos con ella, cuando su hijo, Gabriel, había desaparecido en aquellos angustiosos días de búsqueda que, como sabéis, concluyeron con el hallazgo del pequeño asesinado por quien el tribunal ha considerado culpable y, por lo tanto, ha sido condenada a prisión permanente revisable. Es la única mujer condenada a prisión permanente revisable. ¿Os acordáis de todas las circunstancias de aquel hecho, no?
Nos acordamos. Sí.
Voy a saludar a Patricia Ramírez. Hola, Patricia, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Me permites el tuteo, Patricia?
Claro que sí.
Gracias. Ahora hablamos del proceloso mundo judicial, que es el que nos ocupa. Antes permíteme que te pregunte cómo te encuentras, cómo ha cambiado tu vida, cómo estás llevando tu vida.
Uf. Bueno, pues, cómo me encuentro desde el punto de vista del judicial, con muchísimo miedo a tener que volver a enfrentarnos nuevamente a un nuevo procedimiento, porque estos 2 años han sido, bueno, de un dolor incalculable. Y, bueno, pues además del miedo, me encuentro con la necesidad de salir a hablar y romper el silencio que he mantenido durante todo este tiempo para explicar qué está pasando en nuestro juicio y, sobre todo, para conseguir que haya una sentencia firme que no se pueda poner en duda y, uh-huh, y que esta mujer no salga nunca más.
Esta mujer, Ana Julia Quesada, la asesina de Gabriel, fue condenada por asesinato con determinados agravantes a cadena perpetua revisable. Bien, ahora la defensa prepara recursos y además impugna aquel juicio, quiere que se revise en función de haberse dado alguna circunstancia que considera inadecuada. Es decir, que se vuelva a revisar el juicio con la intención de que, pues, en vez de ser condenada a prisión permanente revisable, lo sea por asesinato simplemente, sin agravantes, y que eso no signifique estar metido en la prisión toda la vida, sino simplemente, pues, no sé, 15 años, 16 años. Y vosotros, la acusación, los padres de Gabriel, queréis efectivamente que se repita el juicio. ¿Por qué razón?
Bueno, nuestra intención, a pesar de que de alguna manera nos hemos visto abocados a pedir el juicio nuevo, a que se repita, pero solo en el caso de que no se estimen unas pruebas periciales que se presentó por parte de nuestro abogado, uh-huh, que determinarían que el informe que hicieron los forenses del juzgado en su momento, bueno, pues contiene algunas irregularidades, sobre todo porque reconocen las lesiones, pero no las unen como deberían de unirlas para establecer cómo murió Gabriel. Existen lesiones. A mí no me gusta hablar de esto porque siempre he querido proteger la intimidad de mi hijo y cómo murió y a mi familia. Pero en este caso es necesario porque nos estamos jugando en caso de que la prisión permanente revisable se retirase, que la pena fuese mayor y que esta mujer no saliera nunca más. Yo, cuando hablé contigo, Carlos, pedí silencio, pero también prometí que ella no iba a salir nunca más. Uh-huh. Y aunque nos esté costando la misma vida, creo que hay que salir y contar que, desgraciadamente, porque se ha hecho un juicio público paralelo, como así lo dice en toda su alegación el abogado de ella, mencionando a los programas de Espejo Público, Telecinco y los juicios que han realizado ellos por la mañana, así como las filtraciones de su testifical, es posible que nos podamos ir a un juicio nuevo por este motivo.
Yo.
Nosotros pedimos solo que se estudien y que se tengan en cuenta estas periciales y que si se desechan como se hizo en el juicio, no lo sea porque son médicos que no trabajan dentro del Estado, es decir, dentro del aparato judicial. Existen pruebas suficientes para determinar que lo de Gabriel no fue que ella lo asfixió, como se ha dicho, y ya está.
No fue un golpecito.
Hay lesiones que necesitan un tiempo aproximadamente de entre 30 y 40 minutos para producirse, que no necesitan, desgraciadamente, como la defensa dice, no necesitan sangrado, que Gabriel presenta y determinan que no murió inmediatamente, sino que, desgraciadamente, pues lo pasó mal. No quiero entrar más en esto porque me duele muchísimo. Y si no fuera por mi psicólogo y la gente que me está ayudando de forma desinteresada, no tendría la fuerza suficiente para hablar de todo esto públicamente. Nosotros solo queremos que se estimen esas periciales que darían lugar a que ella se ensañó con mi hijo y lo probaría. Y si no se estiman, que nos digan científicamente por qué.
Ya. Ese estudio lo realizaron forenses. Ese es el estudio que los forenses no han tenido en cuenta en el juicio.
El estudio de nuestros forenses no se tuvo en cuenta, se echó hacia un lado porque se determinó que el primer estudio que se había hecho de los forenses del aparato judicial era tenía bastante más fuerza, puesto que ya habían visto a mi hijo fallecido. Sin embargo, a mi hijo se le hicieron una serie de pruebas, como un body tag, unas fotos, unos análisis, que después se llevaron al anatómico forense de Sevilla, y cuando vino este informe se determinaron que había una serie de manchas que no se habían visto inicialmente por este cuerpo forense detrás de la cabeza, en un lado, en los que ellos establecen que esto es porque mi hijo se defendió cuando ella lo estaba intentando asfixiar. Esto es completamente imposible. Nuestros informes que presentamos están realizados por médicos de gran prestigio, diferentes especialistas que, recibiendo la información de manera individual, llegaron todos a la misma conclusión. Yo nunca quise ver las pruebas forenses porque para mí suponía un dolor extraordinario y confié en el buen hacer de los especialistas. Fui la primera sorprendida cuando en el juicio no se tuvieron en cuenta. Y no nos dijeron por qué no se tenían en cuenta, más allá de que los habían hecho médicos que se dedican a salvavidas. Pero me he visto obligada a tener que ver esos informes. He visto los TAC, he visto las lesiones. Y desde luego, en la forma que el primer informe que se hace por parte del juzgado se describen las lesiones, existe una falta de unificación de todas ellas para determinar cómo fue la muerte de mi hijo, y no fue inmediata, desgraciadamente.
Ya. Claro. Bueno, imaginemos que la justicia tiene que contemplar el recurso que se impone la defensa. Una cosa es un recurso que estima y se queda ahí, lo aumenta o no aumenta la pena, etcétera, etcétera. Otra cosa es repetir un juicio, que lo cual obligaría a pasar por una situación, yo creo que, Patricia, te obligaría a pasar, desde luego, muy malos ratos. Más de los que ya pasaste en aquel momento, porque recordemos que fue un juicio muy, muy difícil, con el agravante, además, de que era un juicio casi televisado, casi diría yo.
Tal cual. De hecho, ahí vas a la defensa toda su fuerza, por eso yo... Desde el principio, de alguna manera, sabíamos que iba a apelar el juicio por la mediatización del caso y tal como se responde por nuestro abogado en contestación a su alegación de petición de nuevo juicio. Creo que existe una diferencia importante. En este caso, nuestra parte jamás ha salido públicamente. Tan solo mi letrado en la puerta del juzgado cuando se ha cerrado la instrucción para explicar por qué jamás nos hemos negado a informar. Pero en este caso, la parte contraria sí ha aparecido en estos programas que ahora critica y con los que en los que se basa para que haya un juicio nuevo. Y es verdad que ha habido una mediatización del caso, pero también es cierto que en esta mediatización, en todo caso, la habría favorecido a ella, porque se la presenta como una víctima, dice que mi hijo fue quien la insulta y ella se defiende, y se dicen una serie de cosas que en el fondo lo que hacen es minimizar cómo mató a mi hijo. Y no fue así, ella se ensañó. Esto supondría una pena mayor en el caso de que quitasen la prisión permanente revisable, que sabemos que está en el Tribunal Supremo y que está en tela de juicio. Es muy importante que se sepa qué pasó de verdad para que esta mujer no salga nunca más.
Porque tú temes, Patricia, que una revisión del juicio, el que no sea una condena por prisión permanente revisable, eso invitaría a que Ana Julia estuviera en la calle en 15 años o en menos.
Bueno, ella ahora mismo, si nos vamos al enjuiciamiento criminal, el asesinato, según el artículo 139, se presenta entre una horquilla de 15 a 25 años. A ella ahora mismo, para dictar cuál, a nivel cautelar, cuánto tiempo debería estar presa hasta que todo esto se resuelva, se le han puesto aproximadamente 14 años, que salen de que le han tipificado aproximadamente el delito de asesinato con alevosía en unos 20. Este artículo lo que dice en su último apartado es que cuando concluyen dos agravantes, en este caso sería la alevosía que ya tiene y el ensañamiento, que no es porque yo, de verdad, que no es porque queramos de alguna manera meterle más años injustamente inventándonos cosas, es que fue lo que pasó y es lo justo por la memoria de mi hijo, si no jamás estaría yo esta mañana hablando de esto. Pero si se consideran los dos agravantes y se retirara la prisión permanente revisable, iríamos de 20 a 25 años, seguro, iríamos una pena mucho mayor. Si no, se nos podría quedar con una pena más pequeña y que el tercer grado saliera antes. Y no sería justo para una mujer que no solo le ha hecho a mi hijo lo que le ha hecho, que fue muy duro y que me lo destrozó. No voy a hablar de cómo nos ha dejado a nosotros, porque desgraciadamente las víctimas, a pesar de que todo el mundo habla de que se nos protege, pues yo en la asistencia psicológica la estoy pagando yo sola desde un principio. Nuestros abogados también. Me tuve que ir en mi casa, estoy pagando otra casa, sigo de baja. Y cuento con la ayuda de toda aquella gente que me estoy encontrando, que de manera desinteresada me está echando un cable. Pero no con un respaldo judicial y herramientas que nos pueda ayudar a llevar todo esto. Yo no soportaría un juicio nuevo. Nosotros no queremos un juicio nuevo. Queremos que se estimen las periciales y se consideren como ensañamiento. Si así son, con un juicio de forenses expertos y que tengan en cuenta, por sensibilidad, que nosotros también tenemos derecho a saber realmente qué pasó, al margen de que le aumente la pena, de solucionar esto. Yo prometí que ella no iba a salir nunca más.
Y Patricia, ¿qué piensas del...? Ella ha cambiado de prisión ahora, me parece, ¿no? La han llevado a Brieva.
Sí.
Ávila. ¿Eso te invita a pensar algo o no?
Yo no. Lo pregunté porque me sabía que ella había solicitado cambio de prisión. Hasta que no hubiera una sentencia, aunque ahora mismo no se afirme y esté recurrida, era imposible que se lo concluyera. Ahora mismo, como en teoría no hay más pena posible que le pueda caer, porque tiene la prisión permanente revisable, que es la máxima pena, sí posibilitaba este cambio de sitio. Lo que no puedo decirte, porque tampoco se nos ha explicado, si esto se le ha dado como un premio o como un castigo. Y nos gustaría que nos explicaran por qué este traslado. Porque no entendemos nada, así como tampoco entendemos cómo la propia Fiscalía ha impugnado los delitos contra la integridad moral para quitarle años. Unos delitos que están probados y que fueron, además por unanimidad, por el jurado, declarada culpable y que nada tienen que ver con las lesiones psicológicas y físicas. O sea, una cosa es, como yo me he quedado físicamente y psicológicamente, las secuelas que tengo y su padre, y otra cosa es cómo nos humilló, nos vilipendió, nos decía que estaba aquí, que mañana estaría allí, que estaría drogado en un chiquito, pero que estaba bien, nos machacó. Y esto es integridad moral. Mi dignidad y mi intimidad y mis derechos los puso al pie de toda la sociedad y el dolor durante aquellos 12 días fue incalculable.
Yo espero, Patricia, yo recuerdo que aquel día, cuando acabamos de hablar, que te dije, cuenta conmigo para lo que necesites, y te lo vuelvo a reiterar hoy, de tal manera que tu llamada, espero, tus palabras de esta mañana, espero que no sean inútiles, es decir, y que hombre, levanten lo que tienen que levantar en las acciones debidas, judiciales, en todos los órdenes, tanto en quienes han de juzgar como en quienes han de defender.
Y permítame, Carlos, yo sigo siendo madre, aunque me lo hayan quitado. Y esto una no se lo puede quitar. Y tengo que defender a mi hijo, la memoria de mi hijo, pero sobre todo, una vez descubierto quién era esta mujer, asegurarme por justicia de que no vuelva a hacer daño nunca más a nadie. Y espero conseguirlo. Sabes que hemos lanzado un pacto ético. Lo lanzamos durante el procedimiento porque sabíamos que este iba a ser un motivo de apelación de la defensa. Y seguimos con él, porque si desgraciadamente se anulara este juicio por vulnerar los derechos de esta mujer, permítame que no diga su nombre,
claro,
necesitaríamos que este pacto ético fuera un hecho hoy y que estos juicios públicos que se han hecho en determinados programas se minimizaran, porque si no, esto no va a acabar nunca. Si queremos calma y justicia, creo que no nos lo merecemos. Que ya va siendo hora de descansar. Así que agradecerte que me des voz. Y espero que la sociedad se entere que es lo que está pasando y nos apoye. Vamos por muchísimas firmas ya. Nos ha apoyado Derechos Humanos, Defensor del Menor. Todas las asociaciones de jueces más fuertes de España han apoyado este pacto. Protección de menores, han sido miles de personas. Y por último, quiero agradeceros a los medios de comunicación porque a mí me ayudaron a encontrar a mi hijo, en el sentido de que la cobertura hizo que ahí estuvieran los mejores. Jamás me he quejado de los medios de comunicación del trato, todo lo contrario, hemos tenido suerte. Pero sí es verdad que quizás por desconocimiento o porque no se han sabido hacer bien las cosas, se ha puesto un juicio que no debería de haberse puesto en duda y que ahora mismo está cuestionado por esta presencia continua, sobre todo en estos programas, que no lo digo yo, lo dice el propio Consejo Audiovisual de Andalucía, gracias a su presidente Francisco Checa,
sí,
en un informe que habla cómo a través del caso de mi hijo se han llenado audiencias y audiencias tocando el tema de una manera morbosa y con un carácter más de espectáculo que de información.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Patricia, te mando un beso muy fuerte. Un abrazo, tú sabes, fuerte y estrecho, y creo además que represento a todos los que nos están escuchando ahora mismo, que también te lo envíen. Sigo a tu disposición para cuando tú quieras.
Muchísimas gracias, Carlos.
Un beso muy fuerte.
Espero que en marzo termine y que podamos empezar un poco a respirar.
Que así sea. Un abrazo, Patricia.
Un saludo.